Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Esperemos que tenga un descanso reparador este fin de semana y reiteramos los saludos y felicitaciones a los maestros del país. César Preciado y Griselda Torres Zambrano le presentamos la información en este recuento de una hora. A continuación, iniciamos con el sonido de la música, la efeméride musical de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Bienvenido a la información.
Desde muy pequeño estuvo interesado en la música. De hecho, siendo muy joven ya sabía tocar algunos instrumentos como la armónica, el acordeón, el violín y la guitarra. En la secundaria fue rechazado del coro por desafinado y retraído, pero eso a él no le importó y siguió con el gusto musical por su cuenta. Incluso su padre, que se dedicaba a la ingeniería eléctrica, usó sus conocimientos para modificarle una grabadora en la cual podría hacer grabaciones multitracks. Nos referimos a David Byrne, artista multidisciplinario quien ha sido todo un referente en el mundo de las artes. David nació en Escocia, pero a los 2 años se mudó junto a su familia a Ontario, Canadá, por motivos laborales de su padre, y finalmente, cuando tenía 8, se establecieron en Arbutus, Maryland, donde crecería. Durante su etapa de adolescente tocaría en bandas solo por el simple gusto de pasar el rato. Nada serio para él. Lo que en verdad le interesaba era el diseño gráfico. Tanto así que al concluir su etapa de bachillerato ingresaría a una prestigiosa universidad especializada en arte y diseño, la Escuela de Diseño de Rhode Island, donde estudiaría un programa funcional de diseño que aplica en la arquitectura, diseño, artesanía y arte, y la célebre teoría del Bauhaus. Después se cambiaría de escuela, ahora al Instituto de Arte de Maryland, pero debido a ciertas diferencias con algunos profesores, terminaría abandonándola, dedicándose a viajar por todo Estados Unidos durante 1 año, y a su regreso, iniciaría su carrera musical. Con la ayuda de su amigo Mark Kehoe, formaría un dúo llamado Bizardi, y solo duraría 1 año, con el cual se presentaban en escuelas de arte, teatros y clubes de Baltimore. Después se irían a San Francisco, donde tocarían en la calle mientras trabajaban temporalmente en restaurantes. El dúo se desintegró cuando su amigo tuvo que regresar para comenzar su carrera de cineasta. David de nuevo regresaría a su ciudad para reencontrarse con sus amigos Chris Franz y Tina Widmouth, y de nuevo volvería a formar otra banda, esta vez con Chris, quien era baterista, y se harían llamar The Artistics, que tiempo después mutaría integrándose Tina, quien para ese entonces era fan de sus amigos y al tener estudios musicales, les ayudaría con el bajo. En 1975 la agrupación estaba formada y se hacen llamar Talking Heads. Talking Heads hizo su debut en vivo en el mítico CBGB en Nueva York, siendo los teloneros nada más y nada menos que de The Ramones. Para ese tiempo comenzaban a sonar sus primeras canciones, que aún no habían sido grabadas. First Week, Last Week, Carefree y Artists Only. Estas canciones harían que una disquera los firmara, y en diciembre de 1976 grabarían su primer sencillo, Love Goes to Building on Fire, New Feeling, y poco tiempo después se integraría Jerry Harrison en los teclados y guitarra. 1 año después, Talking Heads grabaría su primer material discográfico, Talking Heads 77, el cual al principio no gozó del éxito deseado, pero posteriormente se volvería un álbum de culto para la escena musical y sus fans, gracias a los temas Hoo-Ho, Love Comes to Town, New Feeling, Pull Top, Psycho Killer,
psycho killer.
David Byrne colaboró a lo largo de su carrera tanto con Talking Heads como de solista con el músico británico Brian Eno, reconocido por haber formado parte de Roxy Music, quien vio que la banda avanzaba hacia un estilo cada vez más bailable. Eno produjo los discos More Songs About Buildings and Food de 1978, Fear of Music de 1979 y Remaining Light de 1980. Estos trabajos sirvieron para consagrar la carrera de Talking Heads aún más. Y en su etapa de solista, Brian volvió a colaborar en los discos My Life in the Bush of Ghost, el cual sería su debut. Everything That Happens Will Happen Today. Y American Utopia, el cual es su último trabajo. Pero Brian Eno es un capítulo aparte de su propia carrera que le contaremos mañana. En 2001, David Byrne lanzó Look Into the Eyeball y, como dato curioso, firmó con Microsoft un acuerdo para que su canción, Like Humans Do, apareciera en la nueva versión del reproductor multimedia del flamante Windows XP, sirviendo como un sencillo promocional. Otro tema destacado fue Desconocido Soy, a dueto con Rubén Albarrán. Sí, el vocalista de Café Tacuba. Fuera de toda la música que ha hecho, tanto con Talking Heads como de solista, David Byrne ha experimentado haciendo música para obras de teatro y películas, destacando el filme El Último Emperador, de 1987, donde ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora. David Byrne, artista estadounidense de origen escocés y poseedor de una carrera musical bastante prolífica y muy particular, nació el 14 de mayo de 1952. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Producción, Marco Antonio Valencia. Voz, Mercedes Altamirano. Same as it ever was. Same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean.
Volvemos después de la pausa para hablar sobre la hipertensión arterial. La hipertensión es un problema que, de no controlarse, podría tener consecuencias graves e incluso fatales. Ricardo Camarena le presenta el siguiente trabajo informativo.
Es el asesino silencioso. Es un padecimiento que afecta a decenas de millones de mexicanos. Puede provocar graves enfermedades cardíacas, generar accidentes cerebrovasculares y hasta problemas renales. Hablamos de la hipertensión arterial a propósito de su conmemoración internacional cada 17 de mayo. Las cifras más recientes generadas a nivel nacional revelan que prácticamente el 30% de la población mexicana padece hipertensión arterial. Uno de cada cuatro mexicanos tiene esta enfermedad y lo más delicado es que la mitad de ellos lo ignora. Esto señalaba en entrevista con Canal 11 Juan Carlos Andagaray, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La toma de la presión arterial debe ser frecuente cuantas veces sea necesario, porque es la estrategia para poder darme cuenta si yo tengo algún problema o estoy a punto de entrar a algún problema como este. Así como vamos con el odontólogo, con el oftalmólogo, así como llevamos a nuestros hijos a chequeo regular con el pediatra, también somos adultos, tendríamos que estar regularmente tomándonos la presión arterial, aunque no tengamos ese antecedente.
Es una enfermedad que en principio no presenta mayores síntomas, no duele y no trastoca nuestras actividades cotidianas, pero poco a poco, de manera silenciosa, se agrava. Los síntomas comienzan, aparecen cuando la presión arterial es ya muy elevada. Así lo reconoce en entrevista con Excelsior la doctora Ana María Bustamante.
Tristemente, la población en general piensa que si no tiene ningún tipo de síntomas, no le duele la cabeza, no tiene alguna molestia, las cosas pueden estar perfectamente normales, cuando no es así en realidad, ¿no? Nadie vamos al médico o nadie suele acudir al médico para ver cómo estoy, cómo me siento, si voy bien, si tengo que hacer un alto, tengo que revisarme, tengo que hacer un chequeo. Finalmente, si tú le comentas a alguien, fui al médico, lo primero que te dice es, ¿te sentiste mal? ¿Tienes algo? ¿Te duele algo? ¿No? Pero no, la población no tiene el hábito de decir, bueno, me siento bien, pero quiero saber que estoy bien y que voy bien, me voy a hacer mi regalo de cumpleaños, mi regalo de Navidad, quiero saber cómo está mi estado de salud.
El Instituto Mexicano del Seguro Social explica que la hipertensión se presenta cuando las arterias comienzan a presentar rigidez. Esto dificulta el flujo sanguíneo y, en consecuencia, el corazón tiene que trabajar más para hacer llegar la sangre a todo el cuerpo. Este esfuerzo adicional puede provocar infartos, embolias, insuficiencia cardíaca, arritmias y ensanchamiento del corazón. En entrevista con Azteca, habla al respecto Enrique Díaz, médico del Hospital Siglo XXI.
Al incrementarse las cifras de presión arterial, la sangre obviamente traduce un empeoramiento de la función de cada uno de los órganos que irrigan las arterias. Provoca a diferentes órganos un daño muy importante.
Existen hábitos y factores que contribuyen al incremento de la presión arterial. El médico Andagaray, integrante del Instituto Mexicano del Seguro Social, los enumera.
Confluyen una serie de factores que favorecen el incremento de la presión arterial. Ya hablamos de la alimentación, ya hablamos de no hacer ejercicio, ya hablamos de la edad, ya hablamos de también la carga genética. Es decir, no le puedo atribuir a esos pacientes una sola causa, sino son un grupo de factores, por la etnia también, que confluyen en el paciente que no se cuida generalmente, que tiende a tener sedentarismo, una mala alimentación, y finalmente esa vulnerabilidad se manifiesta como hipertensión.
La tendencia, de acuerdo con los especialistas, preocupa. De las personas que saben que tienen este padecimiento, solo el 30% se cuida, solo el 30% se monitorea y realiza un cambio de hábitos. Y no solo eso, es cada vez más la gente joven la que comienza a presentar esta enfermedad. Algunos de los síntomas asociados con la hipertensión arterial son los dolores frecuentes de cabeza, alteraciones en la visión, náuseas, vómito, falta de aire e incluso sangrados nasales. En esta, como en el resto de las enfermedades, el tiempo juega un factor fundamental. La detección oportuna puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello es importante monitorear con frecuencia nuestra presión arterial con el fin de conocer cuáles son sus valores y en esa medida tomar cartas en el asunto. ¿Y usted? ¿Ya se revisó la presión? Notisistema, Ricardo Camarena.
Una pausa. Estaremos hablando de la elección judicial. El reto de la elección judicial del próximo 1 de junio está en la participación ciudadana. Esto es, ¿cuántas personas de manera libre y voluntaria acudirán a las urnas para elegir por primera vez en la historia a ministros de la Suprema Corte, a magistrados, juezas y jueces? En entrevista con Radio Metrópoli, el delegado del INE, Luis Zamora Cobian, indicó que están listos con más de 40 millones de boletas que utilizarán en Jalisco para 6.744.000 ciudadanos inscritos en la lista nominal.
Faltan dos semanas para esta elección del Poder Judicial y nos trajo un paquete aquí con las boletas, ¿no?, de lo que le entregarán al ciudadano. ¿Es un paquete de cuántas boletas?
De 6 boletas, sí, que vamos a entregar a cada ciudadano. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad.
No, al contrario. Platíquenos qué nos está entregando, porque es un bonche de documentos.
Así es, son las 6 boletas que van a recibir la ciudadanía el día de la jornada electoral, una que pertenece a quienes serán las ministras y ministros de la Suprema Corte, segundo es del Tribunal de Disciplina Judicial, que son las magistradas y magistrados, los de la Sala Superior del Tribunal Electoral y los de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más una quinta que es de magistradas y magistrados de circuito, y la última, la sexta, de juezas y jueces de distrito. ¿Por qué? Digo de manera simbólica, porque el día de ayer ya concluimos la recepción de los 40.742.736 boletas en el estado. Estuvimos incluso en el distrito 5 de Vallarta, que pertenece al distrito 1 judicial, recibiendo ya todas las boletas, la documentación electoral, ya tenemos los materiales, ya tenemos todo para avituallar y físicamente dejarla en condiciones las 4.989 casillas, sí, que vamos a instalar en el territorio nacional. También el pasado lunes iniciamos ya con el voto anticipado, con las personas en que se encuentran en postración y que no podrán acudir por sí mismas a la casilla, junto con algunos cuidadores primarios, cuidadoras primarias, que decidieron votar también de la misma manera y que cuidan a estas personas. En total son un universo de 271 ciudadanas y ciudadanos que así lo eligieron y concluye el próximo 21 de mayo. Del 12 al 21 de mayo tenemos efectivamente 16 días para llegar a la jornada electoral y tenemos 13 días para que concluyan las campañas. Está todo dispuesto, estará todo dispuesto el 1 de junio para que, al menos aquí en Jalisco, podamos acudir a las casillas y que más de 6.744.000 ciudadanas y ciudadanos aquí en Jalisco podamos acudir a votar precisamente por quienes ocuparán los cargos del Poder Judicial de la Federación.
Por ejemplo, dice, proceso electoral extraordinario 2024-2025, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y viene un apartado que menciona entidad federativa, seleccione las candidatas de su preferencia. Escribe el número correspondiente a 5 mujeres. Y luego otra columna donde dice, escribe el número correspondiente a 4 hombres.
Así es.
¿Qué tenemos que hacer con estos? Porque cada candidato tiene un número, tiene un par de letras. PPLPG, ¿qué significa esto?
Ajá.
Si nos pudiese describir un poquito las boletas y cuánto estiman que durará una persona votando o participando en este proceso.
Se han hecho ejercicios y bueno, la indicación, la instrucción en rojo que dice seleccione precisamente las candidaturas, se va a hacer de la siguiente manera. Todas las boletas en el bloque del lado izquierdo estarán las mujeres candidatas y en el bloque derecho siempre los varones candidatos a elegir en cada boleta. Tenemos junto a cada nombre de los candidatos un dígito o dos dígitos que se refiere a un secuencial, el número que ocupa en la boleta. Ese número es el que vamos a colocar en el recuadro en blanco que dice. Ahí, por ejemplo, elija 5 mujeres. En esos recuadros, el número secuencial que está a la izquierda de cada nombre, ahí vamos a elegir el que sea nuestra elección. De esas 33 mujeres, por ejemplo, de la corte, vamos a elegir el número que le corresponda a la mujer que así lo decidamos. Y en los varones igual, tienen número secuencial a la izquierda de cada nombre y ese número secuencial es el que va a colocarse en el recuadro que está arriba para elegir a los cuatro varones en el caso de la Corte. En el caso de la Corte son 64 candidatas y candidatos, 33 mujeres, 31 varones. Es el que más tiene, es el que más tiene.
A ver, dice otra boleta, magistradas y magistrados de circuito, así entidad es. Federativa, circuito judicial, distrito judicial y distrito electoral.
Así es. Tenemos cuatro distritos electorales, perdón, cuatro distritos judiciales en este circuito del Poder Judicial de la Federación, que es el tercer circuito y que pertenece a Jalisco. Entonces, se definieron cuatro distritos judiciales, el uno que se comprende con los distritos 01 de Tequila, el 5 de Vallarta, el 17 de Jocotepec, el 18 de Autlán y el 19 de Ciudad Guzmán, perdón. Y el caso del Distrito 2 Judicial, que está constituido por los distritos 2 de Lagos de Moreno, 3 de Tepatitlán, 9 de Guadalajara, el 15 de la Barca y el 20 de Autlán. Y el 3, que estamos constituidos los 3 de Zapopan, 4, 6 y 10, además del 12 de Guadalajara y el 13 de el 13 de Tlaquepaque. Y el 4 es el caso del 7 de Tonalá, el 8, 11 de Guadalajara, 14 de Tlajomulco y el 16 de Tlaquepaque también. Entonces, esos distritos judiciales se definieron de la mejor manera y lo que definió el Poder Judicial de la Federación, porque nuestra geografía electoral está planteada desde todo el tiempo en materia territorial para 300 distritos uninominales. Entonces, aquí va, en cada distrito judicial van a participar 5 distritos electorales que comúnmente conocemos. La verdad es que tenemos un gran reto con la ciudadanía a poco tiempo y debo decirles con toda claridad que no se trata de una elección similar anterior. Anteriormente teníamos en la boleta y habíamos elegido cuando más 6 cargos, uh-huh, para empezar. Ahora serán 33 cargos. En el caso de las anteriores había emblemas de partidos políticos y los nombres de los actores políticos o clase política que ya los habíamos visto en algunos encargos de la función pública y que íbamos familiarizándonos con ellos, ¿sí? No es lo mismo con los del Poder Judicial porque pues, es un trabajo distinto, es un trabajo menos público y ahorita la definición del decreto de reforma del 15 de septiembre pasado particularmente definieron una forma distinta para elegirlo, lo cual vale decir que todavía no concluye el ejercicio como para generar un juicio total de esto y poder valorar áreas de oportunidad y formas distintas o, sí, claro, o que acomode mejor.
Aunque entendemos que el proceso es complicado, ¿no?
Sí, es complicado. ¿Por qué? Porque ahora, pero compromete más a la ciudadanía a prepararse. Estamos hablando de quienes imparten justicia, la administran para todos, la aplicación de la norma constitucional y legal, y que todos construyamos un verdadero Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, el proceso electivo permite premiar o sancionar también a las personas.
Cuando hay conocimiento.
Cuando hay conocimiento. Pero es que hay que propiciarlo, no podemos, sí, claro, seguir sin propiciar conocimiento. Entonces, si tenemos estos 182 candidatos por cada elector que debemos de revisar para elegir a 33, no nada más nos vayamos con el impacto de es que me la pusiste muy difícil. ¿Por qué? Porque el día de mañana siempre vamos a tener contacto con el Poder Judicial de una o de otra manera. Entonces, necesitamos ser responsables, tenemos 16 días, el micrositio del INE ha sido un gran esfuerzo a copiar toda la información de los perfiles académicos, perfiles profesionales, experiencia, todo aquello que nos pusieron las candidatas y candidatos. En el caso, por ejemplo, que mediáticamente se ha manejado de la manifestación de los poderes que tuvieron a cargo la selección de las candidaturas, que se habían equivocado en veintitantas propuestas y que tenían no cubierto algunos requisitos de ley, a ver, y que nos pidieron incluso la Cámara de Senadores y de Diputados eliminarlo. No, estamos con una ley y nosotros como autoridad administrativa nos apegamos estrictamente a ello. Uh-huh. Y eso con eso hemos logrado que desde el 90 a la fecha la ciudadanía confía en el Instituto Nacional.
Oiga, pero no se equivocaron, está hasta la abogada del Chapo.
A ver, pero eso de sacarlos ahorita, ajá, es incorrecto, impropio e ilegal. O sea, se quedan ahí, y esto ha sucedido siempre en todos los procesos. Mm. Hay un momento cuando, después de la elección, cuando se hacen los cómputos, antes de entregar la constancia de mayoría, los consejos distritales y locales siempre revisábamos de nueva cuenta el que cubrieran los requisitos de ley el candidato o candidata. Si hubo alguna prueba de alguna condición de haber perdido uno de los requisitos de manera posterior a cuando se habían registrado, entonces en ese momento a un ganado se le negaba la entrega de constancia de mayoría. Es lo mismo que va a suceder.
Sí.
Ellos ya tenemos su denuncia de la Cámara de Diputados y de Senadores, se va a revisar por el INE, y si no cubre ese requisito, aunque gane, no se le va a entregar la constancia de mayoría relativa.
Volvemos después del corte. En los últimos 8 meses, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco ha atendido 7 grandes incendios en la zona metropolitana, siendo el de la fábrica de aerosoles en Álamo Industrial el más complejo. Esto lo confirmó en entrevista su director Sergio Ramírez López. Comandante, por principio de cuentas, ¿cuántos y cuáles son las causas de los incendios que se han registrado en negocios o empresas en las últimas semanas en la zona metropolitana de Guadalajara? Y sobre todo conocer la cantidad, si está dentro de los parámetros esperados.
Bueno, respecto a las causas de los incendios, cada uno son más complejos, hay complejidades que tienen que ser tomadas en cuenta. Hay algunos que es muy fácil poder identificar qué fue lo que lo originó o dónde inició inclusive, y el otro tema es por qué se están propagando tan rápido. Este es un tema que nos ha obligado a la reflexión y también a emprender una serie de acciones, y no de ahora, sino ya de hace algún tiempo. En el caso de los últimos incendios que se han presentado, hemos tenido incendios que se han originado en pastizales y que han afectado diversas instalaciones. Hubo uno de los primeros hace algunos meses, que fue un incendio de pastizal que afectó a un lote de autos de más de 450 vehículos incendiados por un mal manejo de la zona, falta de medidas de seguridad. El día de ayer la información que tenemos es que surge un incendio ahí cerca del canal, se propaga una chatarrera y de la chatarrera una nave industrial que era una fábrica de muebles. Y los otros los tenemos en investigación, hubo algunos todavía meses más atrás que fueron provocados inclusive. Entonces no hay una variable o un patrón que sea único para todos los incendios. Cada uno de los incendios tiene sus características particulares y hay algunos que se están investigando todavía para poder determinar qué fue lo que originó y lo que inició estos incendios.
En número total, digamos, si lo tienen ustedes ya globalizado en todos los municipios de la zona metropolitana, ¿cuántos llevamos en hasta este momento? Así con esas características.
Normalmente todos los días tenemos incendios. Y en ese sentido los incendios varían del impacto, del tamaño, pero en promedio llegamos a tener 4 o 5 incendios en el área metropolitana. En su gran mayoría pueden ser negocios pequeños o casas de habitación, pero grandes incendios llevamos alrededor de 7 incendios de consideraciones importantes en lo que va el año, ya incendios industriales.
Sí. Ahora, comandante, por ejemplo, uno de los más grandes ha sido el de esta fábrica de aerosoles en Álamo Industrial. ¿Qué, digamos, dificultades representó para ustedes? Y si esta empresa en lo particular tenía recomendaciones sobre el manejo, pues, de las medidas internas de protección civil.
Sí, bueno, es un reto importante. Los incendios industriales son muy complejos. Son instalaciones que no sufren incendios de manera frecuente, precisamente por la cantidad de dispositivos de seguridad que tienen. Entiendo que esta empresa contaba con algunos dispositivos de seguridad y que presentaron su programa interno de protección civil a tiempo, pero todavía no tenemos las causas que fue lo que lo originó, porque todavía seguimos con un proceso de búsqueda. Ya está a cargo de periciales, porque se requiere antropología forense para darle seguimiento a este proceso, y de momento el proceso de la búsqueda para identificar causa y origen está detenido. Pero entiendo que se encontraba en esas condiciones. Hay diversas hipótesis, todas y cada una de ellas está siendo analizada hasta este momento.
¿Qué características presentó justamente este de Álamo Industrial? Y supongo que de los 7 grandes que ustedes tienen registrados, tal vez es el más intenso, es el mayor.
Sí, ha sido el más complejo que hemos tenido. Es una zona interfaz urbana, residencial e industrial. Eso lo vuelve complicado. El uso de... Hay un tipo de explosión que se le conoce como bleve, que se da en contenedores de estas características, que al ser expuestos a la temperatura comienza a hervir. Es un efecto como el de la olla a presión, y solo que la olla a presión pues solamente avienta la tapa y líquido caliente, pero acá es fuego. Entonces esto representa un riesgo muy importante para todos, para nuestro personal también, y requiere un manejo con técnicas y tácticas mucho más sofisticadas de lo que los bomberos normalmente trabajan en un incendio cotidiano, como los negocios o casas de habitación. Entonces esto sí representa una complejidad importante, porque además a la par pues tienes que trabajar con temas de evacuación, tienes que garantizar un abastecimiento de agua adecuado, que es todo un reto en el área metropolitana de Guadalajara, ya que surtimos nuestros camiones con pipas. Y esto pues sigue representando un reto para nosotros, ¿no?
Sí. Estas personas que fallecieron, ¿se quedaron prácticamente atrapadas en el fuego? ¿Qué fue lo que sucedió?
Yo supongo que sí. Por alguna razón ya no pudieron salir. Quizás la ruta de evacuación estaba complicada o comprometida. Pero bueno, en tanto no terminen las investigaciones, esto es especular.
Las empresas sí tienen que garantizar que en esos planes de protección civil que ustedes les manifiestan cuenten con eso, ¿no? El número de extinguidores activos y en uso suficientes, revisión de sus instalaciones, sus hidrantes, las rutas de evacuación para evitar estas tragedias. Todo eso se monitorea. ¿Quién lo revisa y cada cuándo se revisa?
Fíjate que ese es un tema importante, Víctor. Existe, normalmente todos los municipios, al momento de que van y hacen supervisiones para autorizar el funcionamiento, las medidas de seguridad para el funcionamiento, se basan en algunas normas oficiales mexicanas, la 01 de la Secretaría de Energía, o la 02, particularmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que habla de la disposición de algunos dispositivos para instalaciones, para garantizar las medidas de seguridad por fuego en centros laborales. Pero son normas que no son de competencia en materia de protección civil, son más en competencia laboral, y no son autoridades facultadas protección civil para vigilar el cumplimiento de esta norma, y eso está así desde hace mucho tiempo. En el caso de Zapopan, por ejemplo, en el 2017, si no recuerdo mal, se aprobó la guía técnica de implementación de medidas de seguridad en materia de protección civil, junto con la actualización de su reglamento. Esto generó un marco técnico en materia de protección civil que le permite identificar con un criterio técnico muy puntual qué es lo que deben cumplir. Inclusive están ordenados por giros, tiene guías ejecutivas, tiene 13 guías ejecutivas que te permiten identificar hoteles, escuelas, incluso casas de habitación, cuáles son las medidas de seguridad que deben de cumplir para el funcionamiento. Actualmente, ninguna de las normas, ni esta, ni las normas federales, cuentan con criterios que obliguen a las empresas a tener dispositivos contra incendio activos. Todos los dispositivos son pasivos, y si me permite voy a ampliar un poquito más esto. La norma 02 obliga a que tengan una red contra incendio a base de hidrantes, que son estos gabinetes con mangueras al interior que dice rompas en caso de incendio. Estas mangueras, este tipo de dispositivos requiere, además de que esté funcionando en buenas condiciones la red, que haya gente entrenada, haya alguien que vaya, agarre la manguera, dirija el chorro a la zona del fuego y lo pueda controlar. Pero si no hay nadie, no funciona de nada, y son inversiones bastante caras las que se requieren para tener un tipo de instalaciones de este tipo, primero para instalarlas y después para mantenerlas. Pero si no hay nadie, no va a servir de nada. Y sin embargo, también ya tenemos los rociadores, inclusive hay una NMX, una norma mexicana, que regula cómo instalar los rociadores, que ese es un sistema activo. Sin que haya nadie se pueden activar este tipo de dispositivos, y a lo largo del mundo se ha visto que ha salvado vidas y que ha salvado propiedades, porque logra extinguir los incendios en una fase inicial, sin necesidad de que se propague tanto como los incendios que vemos ahora. El incorporar este tipo de dispositivos a la norma 02 ha generado debates. Ahorita está en un proceso de actualización y estamos participando como Jalisco en la actualización de la norma 02 junto con otras autoridades estatales y del gobierno de la República, pero encontramos mucha resistencia de incorporar este tipo de dispositivos a esta norma. Independientemente de eso, en el caso de Jalisco en particular, hace unos meses presentamos una propuesta para crear una norma estatal de seguridad humana y contra incendio, y hemos estado trabajando con diferentes empresas, con las asociaciones de aseguradoras, con los consejos o colegios de industriales, cámaras y consejos, y también con profesionales de la seguridad contra incendio. Vamos muy avanzados en este tema, y esto obedece a varias razones. Cada vez más la tecnología va avanzando de manera increíble. El reto de las ciudades inteligentes es bastante grande. Hay baterías de ion litio. O sea, ya no solamente vamos a tener este tipo de industrias como la de la mueblera o la industria química. Ya vamos a tener otro tipo de industrias que nos obliga forzosamente a migrar a otro tipo de sistemas y a otro tipo de normatividad que permita garantizar las condiciones de seguridad de los usuarios. Y en ausencia de este tipo de normatividad se vuelve más complejo, porque los empresarios, y leía una entrevista en la mañana donde el presidente del Consejo de Cámaras comentaba que es complejo también para los empresarios, porque un municipio te requiere una cosa, a ese mismo tipo de industria en otro municipio o con esas características le requieren otra cosa porque no está homologado, y esto no es solamente en Jalisco, es a nivel nacional, y por eso es que creemos que la importancia de tener esta norma estatal de seguridad humana y contra incendios y poder entrenar a todos los inspectores que son los responsables de las unidades municipales y de la unidad estatal de ir a verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad.
Bien, ¿en cuánto considera que estaría esta norma que están trabajando en estos momentos? Y recapitulando sobre la cantidad de incendios que se han registrado en la zona metropolitana, pues si es mayor a otros años, comandante, ¿y con cuántas víctimas y pérdidas materiales estimamos que han concluido?
Bueno, sí es mayor a otros años, pero este no es un tema de temporalidad. O sea, no es por la temporada que se estén provocando estos incendios, aunque hay dos que tenemos identificados que fueron generados por incendios de pastizal. pero pues también eso obliga a un esquema de medidas de seguridad. Generalmente estamos por abajo de los incendios de otras ciudades como Querétaro o Monterrey, que pueden llegar a tener la misma cantidad de industria que Guadalajara, y generalmente estamos por abajo. Aún a pesar de esto, en temas estadísticos nos mantenemos abajo de esos niveles, pero eso de ninguna manera es un consuelo. Guadalajara se ha caracterizado por guardar y cumplir las medidas de seguridad. Hace más de 30 años, todavía casi 25 años, hubo un incendio en la colonia Morelos, donde las recomendaciones que en ese momento daba Guadalajara eran solo eso, no estaban obligadas. Y eso evolucionó para que en este momento se cuenten con mejores estrategias de supervisión, y hemos mantenido a Guadalajara o su zona metropolitana con bajos niveles en cuestión estadística en comparación a otros sectores.
Volvemos después del corte. Esta semana América Latina despidió al expresidente uruguayo Pepe Mujica, un hombre humilde, congruente y apasionado de la vida. Sin duda un referente político obligado y representante de la izquierda latinoamericana.
Yo les quiero transmitir que mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el cáter, pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que por obvias razones, esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre. Y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo al final del río. Siempre he sido un terrón con patas, y amo la tierra. Y mientras el rollo aguante, voy a estar.
América Latina llora a quien consideró el presidente más pobre y congruente del mundo. Pepe Mujica, exmandatario de Uruguay, falleció este martes 13 de mayo víctima de cáncer de esófago.
Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha.
Pepe Mujica, un exguerrillero que tras 15 años de cárcel gobernó a su país, conquistó al mundo con su filosofía de vida. Contraria, sí, al consumismo que esclaviza a un trabajo o a una tarjeta de crédito.
Lo hemos visto, gremios que consiguen 6 horas de trabajo. Sí, señor, se van a consiguen otro trabajo. Y en lugar de trabajar 8 horas, terminan trabajando 12. Y lo van a ver por todos lados. ¿Por qué? Porque estamos enganchados. La felicidad es comprar cosas nuevas. Permanentemente, y pagar cuota. Y tratar de deber lo más que se puede. Porque la felicidad es igual a comprar cacharros nuevos. Cuando tú compras algo, no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener ese dinero.
Pepe Mujica, admirado y querido por líderes del mundo, recibió el galardón Corazón de León por parte de la FEU de la Universidad de Guadalajara, donde refrendó su mensaje a los jóvenes: vivan la vida, edúquense, sean libres y tengan tiempo para los suyos.
¿Y en qué se fue tu vida? La defensa a las deformaciones del hiperconsumo están acá. El freno. Yo no hago pamento que la gente viva con una bolsa tirada abajo una piedra. Digo que hay límites que cada cual tiene que pelear acá y no dejarse llevar del hocico por una campaña de marketing y compre esto y compre el otro y mates en una cola y le doy tal oportunidad y tal otra. Y en el fondo vivís desesperado. Y abandonar las cosas que más querés. Si tenés hijo, como querés que a él no le falte nada, le terminás faltando vos. No tenés tiempo ni para ir a un partido de fútbol con el gurí. y no hablas con tu hija cuando se va haciendo mujer. No tenés tiempo de ser amigo de tus hijos porque estás preocupado por la máquina de cosas y le resultás casi desconocido porque no los entendés y no te comunicás. Y después no funciona la relación familiar. ¿Por qué? Porque no le dedicaste tiempo a la criatura humana. No entendiste que todos los primates, todos nuestros parientes, todos los monos necesitan largos cuidados. Porque así estamos programados. Tienen una infinita capacidad de aprender. Pero nada vale tanto como la relación, como el afecto, como el cariño, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Porque lo único que les quiero transmitir, que nada vale más que la vida, y lo que más hay que cuidar es la vida. Pero la vida, para vivirla con hermosura y vivirla con hermosura, es darle contenido, tener un rumbo, que para uno puede ser un piano, para otro puede ser una pelota de fútbol, para otro puede ser pescar, y para alguno, la lucha por la suerte de los demás.
Este martes 13 de mayo, el corazón de un gran líder de América Latina dejó de latir. Se despidió de Lucía, su gran compañera de vida, y pidió como último deseo ser sepultado al lado de su perra Manuela.
Y he aprendido una cosa, los únicos derrotados son los que bajan los brazos. El ser humano es un animal durísimo, tiene una capacidad de recuperación gigantesca. Y con esto le quiero transmitir a la gente joven, y esto es para todas las vicisitudes de la vida. Te puedes caer 1, 2, 3, 50 veces, pero vale la pena volver a empezar, siempre.
Descanse en paz, Pepe Mujica. Notisistema, Griselda Torres Zambrano. Nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. César Preciado, un abrazo, que descanses, y se despide en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Excelente fin de semana.